kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 31 minutos, amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Como cada miércoles ya me encuentro con nuestra amiga Miriam Maribel. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio, buenos días a todas las personas que nos están escuchando por medio de esta emisora Pachamama Radio. Desde ya también quiero saludar a nuestros hermanos que nos escuchan desde la zona quechua, desde la zona aymara. Julio, el día de hoy nuestro tema es desafíos por el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Ese es el tema que vamos a tocar un poco, pero antes también vamos a estar comentando un poco de la Feria de Libros que se está iniciando el día de hoy en Juliaca.
Así, en breve nomás se va a empezar con la inauguración de este evento en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca. A las 10 de la mañana se va a iniciar y en la inauguración va a estar presente el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Alejandro Neira, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta actividad es importante en todo caso comentarlo y mencionarlo.
Así es, una vez más vamos a reiterarles que esta feria va a durar desde el 9, que es hoy, 9 al 22 de agosto, en la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Será escenario, nos dicen, de la primera Feria del Libro Municipal 2017, Juliaca Lee, evento que marcará un hito importante en la historia cultural y académica de la provincia puneña de San Román.
Así es, esta importante actividad académica contará con la participación de destacadas personalidades, tanto a nivel nacional y del contexto internacional, como la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicán, que el líder campesino y político Hugo Blanco Galdós, el historiador, sociólogo, periodista y ensayista Hugo Neira Samanés, el investigador del área de literaturas andinas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dorian Espesúa Salmón, el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Alejandro Neira Sánchez, el día de hoy en la inauguración a las 10 de la mañana va a estar Alejandro Neira, el docente de la Universidad de Nueva Orleans, Fernando Rivera Díaz, el editor, poeta y literato Esteban Quiroz Cisneros, y la educadora y artista Ana Cecilia Carrasco, y muchos otros más, por supuesto, investigadores, activistas, tanto en el contexto nacional como internacional.
Bueno, también la feria contará con la presencia de destacadas personalidades de la región de Puno también, Julio, como el abogado y poeta Boris Espesúa Salmón, el arqueólogo Edmundo de la Vega, el historiador René Calcín Anco, el periodista Elan Vera Vera, el profesor Juan Choquehuanca Arocutipa y demás personalidades que presentarán sus publicaciones y brindarán también conferencias.
Así es, esta actividad en sí se va a desarrollar en dos escenarios, la Plaza de Armas y el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román, valga repetirlo. Ahí se van a hacer presentación de textos, actividades culturales también, presentación de grupos, reflexiones de grupos de editoriales, grupos de estudios, entre otras actividades que se va a desarrollar ahí.
Bueno, a toda la población también recalcarles que durante los 14 días, diferentes editoriales internacionales, nacionales y locales también, ¿no?, que ofrecerán sus respectivas publicaciones, entre ellos Editorial Bacamoros, Lluvia Editores, Hijos de la Lluvia, entre otros.
Así es, y IDECA es parte de la organización de este evento, entonces va a estar con la biblioteca IDECA, ¿no? Ahí vamos a presentar una serie de publicaciones, diferentes números del boletín IDEA, serie 2 y serie Aymar y Atigua, diferentes números de la revista Diálogos A, y también la publicación de La Iglesia y los Lupacas durante la colonia de Norman McLoven, también el diccionario religioso aymara de Han van der Ver, la cultura aymara de Domingo Yanqui, Agua y Reproducción Sociocultural en la Parcialidad Cóndor Ancocagua en Puno de Esteban Escalante, entre otras publicaciones que va a estar ofreciendo la Biblioteca IDECA en su stand. Entonces ya están ahí instalándose en este momento, por supuesto, también nuestros compañeros de la Biblioteca IDECA.
Así es. Bueno, también cabe reconocer que esta actividad es organizada gracias al esfuerzo de la Oficina Desconcentrada en Puno del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, el Centro Cultural Peruano Norteamericano Puno y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú.
Así es, entonces están cordialmente invitados a toda la población también de Juliaca, de la ciudad de Juliaca, para que puedan ser parte de este evento cultural y académico que es, por supuesto, y que debe concentrar tanto a personas mayores y también a niños. Entonces las publicaciones de diferentes editoriales, de tiendas, de grupos que expenden publicaciones van a estar ahí vendiendo en los distintos stands de esta feria de libro en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca.
Bueno, eso dentro de breve, mira, ya es, bueno, dentro de 20 minutos que ya se va a dar inicio, ¿no? Bueno, con la presencia de
Alejandro
director
Neira
de la Biblioteca Nacional del Perú, Alejandro Neira Sánchez. Así que dentro de breve, que es a las 10 de la mañana, se da inicio con la inauguración de este gran evento.
A las 12 se va a realizar la inauguración de la Biblioteca Infantil en el Parque del Niño en Juliaca. Y también la presentación del libro Fogata Humana de Walter Jilapa. Entonces en la tarde también hay una programación y ya mayor información pueden obtener en nuestra página web www.idecaperu.org. Invitados entonces están. Bueno, vamos a ingresar a conversar sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Es por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. Y bueno, es un tema muy importante para reflexionar, para hacer un balance, cómo estamos a nivel de políticas públicas, centrado concretamente, Miriam, en el tema de tierra y territorio, y agua, ¿no? Entonces, esa es en realidad la agenda más constante de los pueblos indígenas. Vamos a ir al resumen nacional de Noticias Servindis y ya retornamos para conversar de este tema.
Fraude a la consulta previa.
El Ministerio de Energía y Minas fue cuestionado por su propia oficina de control interno debido a que no realizó procesos de consulta previa de proyectos mineros.
El informe de la oficina de control revela la estrategia de la Dirección General de Minería para saltarse ese fundamental requisito.
Esta estrategia fue obtener actas de asamblea de comunidades que eran forzadas a reconocer que esos proyectos no afectaban sus derechos en su condición de pueblos indígenas.
Por ello, la Oficina de Control recomendó que se inicien acciones administrativas contra responsables y que se cumpla con la consulta previa.
Sobre el caso, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda consideró que se trata de un grave fraude al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Proyecto Coca.
La minera Yanacocha está ejecutando una carretera de 40 metros de ancho hacia la laguna El Perol en Conca.
Así lo confirmó el dirigente rondero del centro poblado El Tambo, Dino Ramos Palma, tras una inspección a la zona del referido proyecto minero.
Ramos advirtió que se tomarían nuevas medidas radicales de lucha contra el megaproyecto minero Conca.
Desmintió también que los ronderos hayan incendiado maquinaria minera, como afirmó la empresa.
Mujeres y cambio climático.
El cambio climático incrementa la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas que están en las zonas de operaciones extractivas.
Así lo indicó la especialista Julia Cuadros, quien señaló también que dichos impactos generan cargas de trabajo a las mujeres, quienes habitualmente asumen el cuidado de la familia.
Explicó que las mujeres afrontan directamente la escasez de agua y pastos, así como la aparición de nuevos insectos nocivos.
Capacitación ambiental.
La central Ashánica de Río N. Care capacitó a las comunidades nativas de Katsingari y Potsoteni, ubicadas en Satipo Junín, en la recolección de residuos sólidos.
El representante de la organización indicó que muchos residuos, como latas o bolsas de galletas, provienen del programa Cali Warma.
Asimismo, exhortó a las autoridades estatales a poner énfasis en el tema para evitar la contaminación de los ríos de sus comunidades.
Hablando de ríos, hablemos de los ríos contaminados.
Científicos europeos valoraron el impacto ambiental de los vertidos de la extracción petrolera en ríos peruanos de las cabeceras del Amazonas.
Los científicos estimaron que en los últimos años se ha echado una media de 5 toneladas de plomo y 3.7 millones de toneladas de sal a los ríos, lo que incrementó la salinidad del Amazonas.
Los investigadores detectaron niveles muy superiores a los habituales de compuestos nocivos como el cloruro, cromo, bario y plomo, sustancias cancerígenas.
Explicaron también que la contaminación proviene del vertido constante a los ríos de las aguas de formación, que es un subproducto de la explotación petrolera.
Indicaron también que la contaminación se extiende a miles de kilómetros con un alcance transnacional.
Incendio forestal.
Un incendio forestal ocurrido el 1 de agosto en el sector Chichau City, en Junín, destruyó 30 hectáreas de pastizales.
Gracias a los bomberos, los comuneros de Chichau City y el personal de la municipalidad provincial, el incendio fue apagado sin que haya dejado víctimas mortales.
Vale mencionar que la zona afectada se encuentra a 5 kilómetros del santuario histórico de Chacamarca, Junín.
Marcha de ronderos.
Ronderos de varias partes del país marcharán a Lima este martes 8 de agosto en rechazo al proyecto de ley 773-2016.
Los ronderos consideran que dicho proyecto vulnera su propia justicia, que se encuentra reconocida en la Constitución Política y normas internacionales.
De acuerdo al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IDS, la iniciativa pretende subordinar la jurisdicción indígena y legalizar la represión penal contra sus líderes.
La marcha es convocada por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR, y se iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. Mujeres frente al clima.
Del 7 al 9 de agosto se realiza en Lima el foro Mujeres Indígenas, Titulación, Gobernanza Territorial y Cambio Climático.
En el encuentro se dialoga sobre el acceso de la mujer a los territorios comunales y gobernanza territorial, y es organizado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAM.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
De la mañana con 43 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Entonces, Miriam, hemos escuchado un poquito el resumen nacional de Noticias Servindi, y como se ha señalado en algunos puntos, ¿no? La agenda del tema hídrico, de los problemas de contaminación, del problema territorial, y eso es una constante en realidad de los pueblos indígenas en el contexto mundial en realidad, y en el contexto latinoamericano, y peor aún en nuestro país, ¿no? La agenda, la problemática es grande, vinculado al tema del territorio. Bueno, el día de hoy conversamos sobre los desafíos que existe en cuanto a la demanda de los pueblos indígenas por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, valga la redundancia, miran, y para eso ya nos encontramos aquí con Mauric Bueno de Mezquita, del Centro Bartolomé de las Casas. Buenos días, Mauric, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso para todos que se sientan comprometidos o parte de los pueblos indígenas en ese día, y con la perspectiva de estar discutiendo un poco que nuestros enormes desafíos, porque acabamos de escuchar el informativo Servindi. Uh-huh. Bueno, Servindi es una forma de informar vía internet, pero también vía programas radiales, de todos estos asuntos que atañan sobre por qué estar feliz con un día de los pueblos indígenas, o quizás un poco más, quizás feliz sí, pero preocupado también.
Mauri, quizás comenzar desarrollando, en realidad la población indígena en el país representa, bueno, no tenemos cifras exactas, ¿no? Pero digamos, según el censo 2007, el 14% de la población total del país en promedio es perteneciente a un pueblo indígena. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos somos descendientes de un pueblo indígena, ¿no? Esa es una cuestión que no es, digamos, muy discutible. Mauri, sabemos en términos de ocupación territorial y en términos de procedencia y también de desplazamiento de los últimos años de la población indígena, donde ya desde la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y por lo menos con mayor intensidad en los últimos 30 años, ha habido una migración muy fuerte de la población indígena, rural, si se podría decir, hacia los centros urbanos. Para ti, Mauri, ¿cuáles han sido las motivaciones, las causas, los factores que han provocado esta migración muy fuerte, digamos, en los últimos años?
Ya, mira, comenzamos a hablar de los pueblos indígenas y tanto por ciento o más o menos.
Claro.
Eso tiene que ver inclusive con quién considera a quién como pueblo indígena y por qué hay que considerarlo, inclusive hacer estudios oficiales para decir quién tiene derecho de ser indígena o no.
Claro.
Es impresionante. Yo recuerdo en el gobierno anterior de Ollantumala, había una discusión acá en Puno y casi por decreto Humala y su gente dijeron: no, ya, Aymara ya no es originario.
Claro.
Entonces, el sistema y su, yo diré, su cierta manera, su complicidad gubernamental, estatal inclusive, con toda esta batalla sobre decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho. ¿Somos peruanos? No somos peruanos. Entonces, un país democrático tendría que realmente reconocer, no solamente, sino promover, fortalecer, hacer muy activo con los derechos humanos de todos, y no solamente hacer disyuntivos, decir, tú si tienes un derecho, otro no, un poco más, un poco menos, quizás Lima un poco más y la provincia un poco menos, o mucho menos, eso en primer lugar. Eso para mí todavía ha generado la necesidad que a nivel internacional tendrían que haber declarado muchísimos protocolos para impulsar que realmente pueblos indígenas tienen derecho. Y por esto se separa aquí pueblo indígena, pueblo campesino. Campesino ya no es indígena, mejor dicho, no es originario. Entonces, allí conceptualmente y manejado, yo diría, políticamente, se tergiversan, a mi juicio, muchos principios y también muchos conceptos. Por alguna razón será, y esto vamos a ver ahora.
Pero, sin embargo, en los últimos años, o por lo menos ya desde bastante tiempo, las organizaciones internacionales han venido impulsando determinadas normas y algunos países lo han adoptado, como el caso, por ejemplo, del convenio 169, ¿no es cierto?, de la OIT para el contexto peruano desde el 93, 94 concretamente. ¿Esta legislación internacional, esta normativa ha sido vinculante? ¿Cómo ha sido adoptado? ¿Cuál es un poco tu perspectiva, ¿no? Se supone que, mira, se está trabajándose a nivel internacional, a nivel normativo, pero ¿qué hay cuando, por ejemplo, un presidente o alguien sale por ahí a decir que ellos no son pueblos indígenas, como acabas de mencionarlo, como para el caso,
claro,
por ejemplo, de la población aymara?
Bueno, en primer lugar, entonces, hay que reconocer que aparentemente es necesario tener estos tipos de protocolos, propuestas, ojalá lo más vinculante posible, derechos también que declara las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque múltiples países no lo hacen. Entonces, pueden firmar protocolos, pueden estar de acuerdo. Ahorita están pronto, Perú tiene que va a firmar un protocolo sobre el acceso de los pueblos a información, lo que llaman el P10.
Uh-huh.
Entonces todos necesitamos aparentemente eso porque algo no camina bien. Entonces se reconoce la diferencia en realidad de dos mundos. Un mundo aparentemente, no solamente dominante, sino moderno, donde algunos se pueden sentir felices porque por fin Perú tiene un cara también de un país un poco moderno, pero a la vez tiene otra parte del país, otro mundo, que está recontra excluido. Entonces, dos mundos, y son dos mundos que se chocan. Pero el que tiene más poder choca más fuerte con la que tiene menos. Y cuando eso duele y genera conflictos y resistencia, hay protestas. No solamente en el caso de protestas por pagos, por salarios, lo que estamos viviendo hoy, pero tiene trasfondos muchas veces similares. Hay los que valen en el país y los que no valen en el país. Ahora, tu punto, las enormes transformaciones de flujos de migraciones en países. Y de ahí Perú no es el único.
Claro.
Europa está enfrentando, está viviendo una agudización de los procesos migratorios por muchas razones, lo cual no quiere decir que es lo primero, es reciente. En la historia europea y norte de África, Asia, siempre ha habido flujos de migraciones por razones culturales, religiosas, económicas, etc. Mucha de la migración en Europa desde el sur ha creado Europa, ha generado también la riqueza. Si vemos la situación económica en Alemania, por ejemplo, no estaría igual sin los turcos, los que vienen de las zonas más afectadas por la guerra en Siria, etcétera, etcétera.
Pero
ahora vamos a nuestra propia situación.
Ajá, exacto, al contexto regional.
Claro, pero lo que quiero decir es que son fenómenos que tienen orígenes y a menudo tienen que ver con poder y con dominación. Unos dominados, otros siguen dominando al resto. Economía, intereses de capital, etc. En el país vemos efectivamente, y en toda Latinoamérica, un enorme proceso de urbanización y de flujos rural-urbano. Hay razones, por supuesto. El área rural a menudo no ha tenido ninguna atención. Hasta ahora estamos hablando, por ejemplo, con los nuevos discursos de aguas para todo. ¿Agua para el área rural? ¿Qué porcentaje tiene agua potable rural? Y eso todavía con el agua de saneamiento. Ni pasa del 5 o 7% en el país. Esta brecha es gigantesca y tiene un origen. Que durante los últimos tantos años, no solamente décadas, sino mucho más, nunca fuera atendido. Si vemos, por ejemplo, el presupuesto para el asunto de desarrollo agrario, producción agropecuario en el área rural, no solamente de la sierra amazónica, aún mucho más, el presupuesto es ínfimo y no ha crecido los últimos 30 años en la misma medida como otros presupuestos, mayormente en promover la inversión en el país, han subido enormemente, exponencialmente. Entonces, la pequeña agricultura familiar, comunitario, en nuestros ámbitos, a pesar de algunos proyectos y todos los discursos que van con ello, algunos buenos, otros lamentablemente demasiado asistencialista como para tener efecto positivo, genera una situación de qué expectativa en el área rural. Y la juventud o los jóvenes que no ven su futuro detrás de la chaquitaclia o trabajando ganadería en los puntos más altos, van a la ciudad. Además, la ciudad jala todo, porque ahí se concentra la idea del desarrollo moderno.
O de un mundo mejor, de mejores oportunidades y una serie de cosas, ¿no? Son 9:55, vamos a continuar hablando sobre este tema. Pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Con 2 minutos de la mañana, ya estamos de regreso aquí con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bueno, ya estamos con una de nuestras invitadas también, Julio, que es Rosa Cachi. Ella es de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Buenos días, Rosa, ¿cómo estamos hoy día?
Muy buenos días, hermana. y también saludar a Julio, el hermano también, ¿no? Y también saludamos a toda la población que nos están escuchando en estos momentos. Walekiva, Hilatanaka, Kuliakanaka, Kaukancho, Managarista, Niprista, Walesuma, Aruntavi, Nanagaporte, Niprarakzmaka, Radio Pachamama, Guataypita, Yuruja, Iwasan, Urusapi, Día de los Pueblos Indígenas. Hayuka, Urusapi, Iwasan, Humanaka, Nanaganta, King Urusapi, Guataypit, Nanaga.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Julio, hoy sí. Estamos un poquito reflexionando sobre este tema que tenemos por hoy, que es desafíos por el Día Internacional de los Pueblos Originarios.
Rosita, una reflexión acerca de este día, ¿no?, de los pueblos indígenas.
Claro, hoy día es muy importante de los pueblos, Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y nosotras como organización siempre nosotros trabajamos, luchamos por el reconocimiento de nuestros, de los pueblos indígenas, ¿no? Que nosotras vivimos con nuestra chacra, con nuestros animales y con nuestros apos, ¿no? Y como indígenas siempre estar ahí y cultivando nuestra chacra y siempre estamos al lado de nuestra Pachamama, ¿no? Entonces nosotras eso es la que estamos luchando, la tierra, territorio de nuestro pueblo, el agua, todo eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros luchamos, ¿no? Como organización a nivel nacional, ¿no? Como regional también nosotros estamos haciendo los eventos, de repente rescatando los valores, los costumbres de nuestros abuelos que nos han dejado, ¿no? Y siempre, y ahí pues hay que recuperar, no hay que olvidarnos, ¿no? Y también nuestra habla, ¿no? Que aymara, quechua, siempre, y nosotros practicamos y también enseñar a nuestros hijos también como pueblos originarios que somos.
Estábamos conversando sobre las causas, los factores que provocan el tema del desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas, y Mauri mencionó la desatención que hay en el tema de la agricultura, ¿no?, en el sector agrario, en el sector ganadero. Pero Mauri, también el Estado le ha dado atención a este sector, pero digamos a la agroexportación concretamente, ¿no?, en la zona de la costa peruana, sobre todo en la selva también, ¿no?
Absolutamente, y no solamente agroindustria. El modelo que estamos ahora enfrentando, y más que todos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, las comunidades, es esta disputa por la tierra. Es una disputa por agua y tierra, por el territorio. No hay pueblo indígena, no hay pueblo en sí y cultura sin territorio. No puedes hacer un... ¿cómo se llama? Un pueblo, una cultura solamente en la ciudad. El origen está en el territorio. Y esto en los últimos 30 años y quizás un poco más, dentro de un concepto y una modalidad más global, está en disputa para abrir el territorio para el capital grande. No digo capitalismo como tal, sino el capitalismo salvaje. Es decir, el área, el territorio debe estar abierto para cualquier tipo de meja inversión, meja proyectos, del apoyado y financiado, subsidiado inclusive por el Estado, con fondos del pueblo. Si vemos el gigantesco proyecto Olmos en el norte, con un subsidio a inclusive este cuestionado Odebrecht, un subsidio del Estado peruano con fondos del pueblo para tierras y para agua que no es para el pueblo, que es para las empresas grandes, para lucrar con capital. El modelo actual es eso. Entonces estamos frente a una amenaza también de pueblos a pueblos indígenas, y quizás mucho más. Quizás pensamos nosotros que no nos atañe. Estamos en la ciudad de Puno, no pasa nada aquí, de vez en cuando una protesta, qué fastidioso, pero no nos atañe nada. Contrario, el modelo está absorbiendo todo. El modelo consumista, el modelo de tener que con tarjetas de crédito, de gastar y gastar hasta que todos estamos solamente endeudadas. Y no solamente nosotros, sino para, y con los plátanos nuestros, los estados endeudan y no devuelven nada al campo y no devuelven con algunos proyectos sociales. Con eso ya se ganan las elecciones y después seguimos igual. Yo estoy mirando 40 años. 40 años cuando llegué, y ahí rápido nomás, cuando llegué miré en Puno la lucha por descontaminación y el agua servida. No había plantas de tratamiento, todo colmatado. Estoy 40 años acá y hoy en día lo veo lo mismo. Y peor todavía, el proceso ha crecido. El campo también se ensucia. Los ríos están ensuciados, casi todos en el país. Acá vamos a escuchar las denuncias e informaciones de Servindi. Entonces, ¿quién miércoles, perdóneme, va a defender nuestra vida, el vida de campo, el vida de la naturaleza? Porque no es solamente pueblos indígenas solo, es pueblos indígenas con Pachamama, con naturaleza, inmerso en una vida junto. Petróleo, derrames, todo se está malogrando. ¿Y por qué? Porque domina la idea de que los que tienen gran capital, nacional o extranjero, pueden hacer lo que les da la gana. Las leyes, los protocolos, todo lo que existe, los acuerdos sobre pueblos indígenas internacional, se le reconoce cuando le da la gana. Cuando no le da la gana, no existe.
No nos visibiliza, pues, ¿no? El Estado, ¿no? A los pueblos indígenas nos miran, pues, como que seríamos la segunda categoría, ¿no? Y nosotros, pueblos indígenas, tenemos todo. Tenemos nuestra chacra, tenemos también minerías, también tenemos, pero otro pueblo, otros de los otros países transnacionales vienen a explotar y ensucia, pues, nuestra agua, nuestra Pachamama, nuestro aire también nos ensucia, pues, ¿no? Entonces, acá nos falta una ley de soberanía alimentaria, como lo tiene Ecuador, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar a Ecuador con Care Perú, ¿no? Hemos ido a un pueblo, ¿no? Distrito de Cotacachi. Hemos llegado, entonces hemos ido a las comunidades. ¿Cómo viven allá? Bien feliz viven. Hermano, ¿sabes? También el distrito de Munguya, también hemos ido. Entonces, de repente, nosotros habíamos pensado solamente vivir en un distrito nomás bien limpio, ¿no? Entonces, no, en otro distrito también igual viven. Y esas comunidades también viven. ¿Y cómo le apoya esa ley de la soberanía alimentaria, no? Realmente ellos no contaminan la Pachamama y nosotros que acá contaminamos. Por ejemplo, en la chacra nosotros siempre sembramos acá en Perú con abonos químicos, ¿no? Entonces, a través de abonos químicos ya se contaminan. Los alimentos que producen también contaminados salen, ¿no? ¿Eso quién consume? Nosotros también consumimos, ¿no? Entonces, en allá no es así. Todo es orgánico. Todo orgánico tiene, ¿cómo se llama? Huertos familiares también es orgánico. La chacra también es como rotación de tierra, rotación de siembra, también es orgánico, todo es orgánico. Tienen un mercado, un día hacen feria, por ejemplo, acá feria sabatina tenemos, ¿no ve? Y allá también hacen feria, pero no es necesario que vayas con plata, también hacen intercambio de productos, ¿no? Entonces, es bien bonito y viven en las comunidades en Ecuador y a mí me ha gustado mucho, bastante me ha gustado, como quisiéramos practicar esto en Perú. En el camino no encuentras ni un papel, ni una basura, nada. Su agua limpia, su lago también tienen limpio. En cambio, en acá, ¿cuánto ensuciamos el lago? Nuestros ríos totalmente contaminados, el lago Titicaca. Por ejemplo, acá totalmente contaminado, los pescados ya están contaminados y eso también estamos consumiendo. Entonces, y eso, bastante reflexión creo que tenemos que tener el pueblo y también tener esa ley de la soberanía alimentaria para que protegemos nuestra Pachamama.
¿Y cómo ves tú, Mauricio, este tema de la soberanía, el tema de la autonomía? En el país tenemos un ejemplo sobre el tema de autonomía, por ejemplo, el caso de One Piece.
Mire, me encanta la explicación y lo que ha visitado la compañera en Ecuador, porque eso muestra que otras formas de vivir es posible, otros narrativos alternativas deben existir y deben implementarse. Parecería que en otros países hay un poco más de espacio, pero ten cuidado. No viene por la ley. La ley es un producto o de la de los que dominan el territorio, o es producto de la presión y de la organicidad de los pueblos. Si esto ocurre, una ley podría ayudar. Pero, ¿cómo vamos a esperar que el actual sistema en el Perú, que está, en cierta manera, casi expropiando los recursos para grandes empresas, que va a dar una ley en beneficio nuestro? Entonces, tenemos que crear, desde las organizaciones indígenas, campesinos, de campo, nuestras propias leyes, y esto se negociarán en su momento, pero ahora matarse para generar una ley que después no se van a cumplir. Miren, la misma ley de recursos hídricos tiene un artículo muy, muy importante. Dice en el artículo 64, se reconoce los usos y costumbres. Eso es de los pueblos indígenas, de los campesinos. ¿Acaso se reconoce? No se reconoce nada, se contamina, se expropia, se le da concesiones a los que después con buenas, coimas nos sacan del territorio, nos despojan. Cuando hay protesta o una resistencia, nos declaran revoltosos. Yo tengo todavía en mente toda esta historia triste de Bagua, por ejemplo. Cómo nos han matado, ida y vuelta, porque inclusive los policías también, que fueron enviados como para reprimir a su propio pueblo. Y las palabras de Alan García, que eran, estos pueblos atrasados están bloqueando nuestro desarrollo de todos los peruanos. Mentiroso, no hay ninguno de todos los peruanos. Son los grupos solamente que ahora están, ojalá lleguen más al banquito de acusaciones, incluyendo el mismo presidente García, porque ese es uno de los más defensores de invitar al gran capital para decir que se vayan los pueblos indígenas, el territorio no es de ellos, es de toda la nación. Mentira, toda la nación somos nosotros. Lo que dan es un modelo de despojo, de sacarles del área, y las leyes están en función de eso. El artículo 64 no se aplica, no conoce ni siquiera los usos y costumbres. ¿Acaso nos han preguntado alguna vez una consulta cómo son los usos y costumbres en el agua, la tierra, que son de las comunidades, para poder apoyar, no para poder cortar, quitar y abrir el territorio, los recursos para la inversión grande? Tenemos que ver otra forma de afrontar esta disputa por la vida casi.
Es cierto eso que mencionamos, ¿no? Que la consulta previa no se cumple, ¿no? O bueno, y si de alguna otra forma se lleva a lograr que se cumpla de cierta forma, ya te ponen una traba de que no eres parte de un pueblo originario, o te desmerecen, ¿no?
Los desafíos, ¿en qué debemos trabajar?
Yo creo que acá tenemos que trabajar siempre de los pueblos indígenas originarios. Más que todo de las costumbres que tenemos, ¿no? Los pueblos originarios, no olvidar, ¿no? Siempre difundir, siempre estar juntos, ¿no? Yo creo que ese tema tenemos que trabajarlo bastante, y también tenemos que trabajar del medio ambiente también, ¿no? Porque estamos viendo cómo el pueblo mismo contaminamos. Nosotros mismos contaminamos. Entonces, eso tenemos que verlo. Hay que tener una conciencia, de repente, ¿no? Muy, muy a nuestra Pachamama, ¿no? Como nuestra Pachamama estará llorando, por ejemplo. Yo en la oportunidad he ido a visitar, por ejemplo, a centro poblado Rinconada. Ananía, distrito de Ananía, los cerros totalmente revueltos, revolcados. Me he puesto a llorar yo al ver, ¿no? Cómo las maquinarias, estas empresas transnacionales vienen a destrozar nuestros cerros, nuestras Pachamama. Yo creo que eso está muy mal, ¿no? Y eso tenemos que ver, los pueblos indígenas, tenemos que unirnos, ¿no? Y ahora, ¿cómo están uniéndose los profesores? Y así igualito tenemos que unirnos, pueblos indígenas, que nos respete también a nosotros como pueblos indígenas originarios, que somos nuestra Pachamama, vivimos ahí, ¿no? tomamos el agua de nuestra, de nuestros ríos, de nuestros pozos, y eso nos tiene que respetar.
Ya, yo creo que hay que agregar a ello también la importancia de que estamos bien informados, porque hay tanta información dando vuelta y vuelta y que no tenemos un acceso real o a veces ni siquiera interés de entender, porque ya pues las leyes y normas nos están realmente tapando, nos están aplastando.
Nos están atacando fuerte.
Atacando
sobre
fuerte.
Todo en los últimos años, ¿no?
Absoluto. Entonces tenemos que conocer muy bien de qué se trata. ¿Qué nos están vendiendo como discurso? ¿Qué es la mentira detrás? ¿Cómo es nuestra propia cultura, como dice Rosita también, que es otra forma de entender y trabajar los recursos, la Pachamama, la naturaleza y nuestras propias vidas y también nuestras normas de vivir juntos? En la medida de que la ciudad avanza y nosotros miramos solo a la ciudad, ya nos olvidamos de los lazos y los principios andinos de la comunidad. Vivir en colectividad. Ese es no decir que no hacemos nada individual, por supuesto, pero en función de otro objetivo junto. Entonces, todos esos principios, yo creo que no hay que predicarlos solamente como algo ancestral. Hay que para aplicarlo muy concretamente y hacerlo visible. Y yo creo que esto es posible también de negociar, discutir, concientizar con los jóvenes. No será lo mismo como antes, está bien. Siempre se hacen modificaciones también culturales a la vida, pero hay que hacerlo y no hay que vender la vida a la disputa que nos gana y al final, ¿dónde vamos a terminar?
Una última intervención brevemente, Rosita, ya para terminar el programa.
Bueno, tenemos que reflexionar esto bastante porque no podemos estar seguir avanzando, contaminando nuestro nuestra tierra, territorio, ¿no? Nosotras el día de mañana y pasado mañana tenemos un encuentro o intercambio de experiencias con las organizaciones de Bolivia, nos va a estar visitando acá a Puno y juntamente Consejo Regional de la Seguridad Alimentaria y de Bolivia y Cuncare Perú, y estamos reflexionando también cambiando intercambio de experiencias, ¿no? Y cómo nosotras en Puno, en Perú, estamos trabajando esta soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, ¿no? Y también Bolivia, creo que tiene mucho más avanzado este de la soberanía alimentaria, entonces y estaremos también en otra oportunidad visitando y también trayendo las experiencias cómo hemos trabajado, ¿no? Las dos organizaciones. Y también yo quiero decir al pueblo, de repente hagámonos un esfuerzo, ya no contaminemos la tierra, nuestra Pachamama, sembremos con nuestros abonos orgánicos, ya no sembremos con abonos químicos, ¿no? Ese es lo que más saludable, más nutritivo va a ser nuestros productos también, nuestras semillas también, ¿no? Y también decirlos, y claro, cuando sembramos con abonos químicos, encontramos pues grandes papas, ¿no? Quinoa también son bien grandes, ¿no? También. Y cuando sembramos con abonos orgánicos, son más pequeñitos, chiquitos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, pero aquellos años, ¿no? Nuestros abuelos vivían pues con, sembraban orgánicamente, vivían pues más de 100 años. Y ahora 60, 70 años ya no, ya hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que reflexionar también. Muchísimas gracias por la invitación. En otra oportunidad también estaremos visitando. Muy buenos días, muchísimas gracias.
De manera muy breve, finalmente, Mauri.
Yo pienso que y lo que se está viendo en la práctica en diferentes países también latinoamericanos, que pueblos campesinos, pueblos indígenas, articuladas, mostrando, intercambiando sus propias formas de vida alternativa a lo que nos trata de imponer el sistema, con seguridad y con soberanía alimentaria, que jala territorio, jala agua, jala buena vida, jala organicidad. Esos son caminos muy, muy estratégicos. No lo vamos a ganar al sistema ahora, pero que nos preparamos bien y que nos preparamos para la alternativa que de hecho en el mundo, en el planeta, va a ser muy necesario que finalmente en algún momento enseñamos a los que todavía han olvidado una buena vida, enseñamos cómo puede ser un mundo mejor. Feliz día de pueblos indígenas y campesinos.
Muy bien, agradecemos a Rosa Cachi y Mauri Bueno de Mezquita por acompañarnos en la reflexión de este tema que es complejo y también grande.
Nosotros ya pasamos a despedirnos, no sin antes mencionarles que los días 11, 12 y 13 de agosto se desarrollará el módulo 2, Cosmovisión y Lengua Quechua y Aymara del Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas.
Por otro lado, los días 16 y 17 de agosto se desarrollará el Congreso de APRON en la ciudad de Ayaviri, Melgar.
También el 19 de agosto en el distrito de Ocubiri, en el marco del curso taller en liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios, se desarrollará el módulo 3, Derechos colectivos de los pueblos originarios.
Por otro lado, como ya conocen, IDECA está ofreciendo el diplomado de posgrado semipresencial en pensamiento andino y feminismo decolonial, aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. Las inscripciones y la presentación de documentos es hasta el 5 de octubre, entonces sean parte de este importante estudio de posgrado.
Así es, bueno, nosotros ya pasamos a despedirnos, no sin antes saludar por este día importante, Día de los Pueblos Originarios, a todos nuestros hermanos de la zona quechua, de la zona aymara y tal vez a otros hermanos de diferentes pueblos originarios. Les hacemos llegar nuestro saludo afectuoso.
Y no se olviden de la feria del libro Juliácale 2017 del 9 al 22 de agosto en la Plaza de Armas de Juliaca y en el Salón Consistorial. IDECA Perú está ofreciendo ahí sus publicaciones, por supuesto. Boris Blanco va a estar atendiendo ahí a la gente.
Bueno, por favor, a toda la población, no solo a de Juliaca, a todas las poblaciones cercanas como es Puno, Azángaro y muchas provincias, distritos, puedan participar, acercarse, ¿no? Bueno, con nosotros será hasta el próximo miércoles.
Juliaca. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.